bienvenidos y bienvenidas, como diría Javi, una semanita más al podcast de La Banda Tech, un podcast que, como sabéis, no viene a ser otra cosa que una reunión de grandes amigos que, bueno, pues grabamos en formato audio para que nos podáis escuchar allá donde estáis y también en formato vídeo a través de los directos de YouTube a los que os invitamos semana tras semana a que podáis seguirnos en esa plataforma. Pero antes de empezar con el episodio de hoy, no puede ser de otra forma, vamos a empezar haciendo la ronda, hoy cortita, pero muy importante, pero ronda de saludos. Muy buenas noches, Judith.
Muy buenas noches y hasta aquí la ronda.
Tal cual.
Muy buenas noches o buenos días o buenas tardes, también como diría Javier. Oye, pues no pasa nada, podcast íntimo entre dos amigos y ya está, y otro día será con más gente, no pasa nada. Además, hoy contamos con bastante gente en el chat, así que ya les hemos pedido previamente para la gente del directo, que no se pierde ni un directo, que pueden participar, que además hoy va a ser bastante interactivo, al estar solos, pues también va a ser un poco más íntimo, así que les hemos abierto ahí un abanico de posibilidades para que pregunten un poquito lo que quieran y por eso pues no sabemos muy bien de qué va a ir el podcast de hoy.
Exacto, tal cual. De hecho, más o menos el podcast lo estáis dirigiendo todos aquellos que nos estáis viendo en directo o que estáis dentro del grupo de la comunidad de Telegram de La Banda, porque os hemos propuesto, como decía Judith, que nos contaseis qué preguntas o temas, cosas que os interese y que pudiéramos pues comentar en el podcast de hoy. Así que aprovecho para esa pequeña cuña publicitaria. Acordaros que tenéis un grupo, una comunidad bastante sana dentro de Telegram con ya 359 miembros donde podéis participar, ayudaros entre vosotros, hablar con nosotros, obviamente en función de nuestras posibilidades porque sois muchos y muchos mensajes, entonces no siempre podemos interactuar, pero como digo, podéis acceder y tenéis las notas del episodio el acceso a este grupo de la comunidad de Telegram. Si no, bueno, pues nos escribís a cualquiera de nosotros por alguna red social o incluso por Telegram y os lo pasamos. Pero bueno, dicho
esto. Perdona, un momentito, David, te voy a cortar porque hay otra cosa importante y es que aparte del grupo de Telegram, estamos a punto de llegar a 1,000 suscriptores en YouTube.
Eso no lo he visto yo. ¿Cuánto van ya?
900 y pico. Es que es muy fuerte, ¿eh? Entonces, nada, yo lanzo la otra cuña publicitaria, que ya lo hemos dicho antes en el inicio, pero que si queréis participar en los podcasts, estar en directo, que respondamos a tus preguntas en directo y que no tengas que esperar después a escucharlo en diferido, pues oye, que puedes unirte si te va bien por tu horario, pues a la banda en directo, cada miércoles o cada jueves estamos en directo aquí en YouTube. Depende un poco del día, a la hora, pero oye, aquí estamos. Y por eso están estas personitas ya esperando a responder sus dudas.
Eso es. Así que vamos a empezar con ello y tengo por aquí las destacadas, porque la verdad que herramienta esta que utilizamos es una maravilla. La pregunta, la primera, bueno, ahora si quieres antes de empezar con las preguntas, voy a contestar a la de Rafa y voy a contar yo ya lo que he comprado directamente, así luego voy a soltar de entrada, ¿vale? Rafa Arjona nos pregunta, dice, pregunta, en mayúscula, importante.
Hola en el de esto, que para la gente del chat.
¿No la he puesto? Perdón.
No.
Vale, pregunta. David, si se puede saber, ¿cuántos euros llevas ya ahorrados para tu futura Apple Vision Pro? La respuesta correcta a esta pregunta es cero. Estoy ahorrando, obviamente, pero no he hecho ningún tipo de hucha especial para el Vision Pro. Yo creo que sencillamente cuando salga será un producto que, salvo que la cosa se tuerza, que todo puede pasar, compraré. ¿Cuándo será? Pues lo decía Judith antes fuera de micros. Según nuestra gran fuente Pedro Aznar, nos explicaba la semana pasada que posiblemente que hay rumores de que podrían llegar de cara a la campaña de Navidad a otros países de Europa, como por ejemplo España. Entonces, oye, si eso pasa, yo por lo menos creo que las voy a comprar. ¿Tú, Judith?
Yo también, en el especial que hice 100K en mi canal, lo estuve comentando, también me preguntaron si las iba a comprar, bueno, si lo iba a comprar o qué. Y la verdad es que con Albert siempre lo hemos dicho, yo tengo un problema con el tema del Vision Pro y es el que yo soy miope, pero muy miope, entonces yo no vería y por lo tanto deberíamos como coger aparte el tema del para ver. Entonces eso ya a mí se me complica porque eso... es aún más caro. Claro. Pero, sinceramente, como objeto de coleccionismo, así te lo digo, ¿eh? Como objeto, como es el primero de muchos seguramente que vendrán, como pasó con el iPhone, en casa siempre lo hemos dicho que mira, una inversión entre Albert y yo para tenerlo en casa, que lo pueda él utilizar yo cuando lleve las lentillas. Y si vemos que le damos mucho uso, ya nos plantearemos dos. Pero de momento yo creo que nosotros creemos que también. Depende, tenemos que ver cómo vamos. Pero oye, yo creo que sí, más que nada por, primero, por lo que nos dedicamos. Y segundo,
Claro,
puede ser una inversión. Y segundo, también por el efecto este, pues obviamente más fanático de tener como el primer objeto que sale de este estilo de Apple, ¿no? Aparte de todo eso, por también por lo que es. Que jolín, ya lo hemos probado. Bueno, tú aún no, David. Tú aún no lo has probado, pero yo que lo he probado.
Al Vision Pro.
Claro, yo que lo he probado, sé lo que es y lo veo como más realista, ¿sabes? De quererlo. Entonces, pues sí, yo creo que también, no lo sé. Tendríamos que verlo y veremos si realmente es en diciembre, cómo estamos en diciembre. Claro, pero
al final hay una parte muy importante que es lo que has dicho de oye, es que nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Entonces, al final, exacto, obviamente, cuando salga en España, yo creo que va a volver a haber una oleada de hype acerca del Vision Pro, una oleada de views en este tipo de vídeos, posiblemente incluso vuestros vídeos que ya hicisteis despunten cuando eso pase. Quiero decir, es una oportunidad que también hay que adquirir. Obviamente, todos sabemos cómo funciona la monetización en YouTube. Es muy difícil rentabilizar un producto así en corto plazo. Pero, a fin de cuentas, no es tanto rentabilizarlo como tal haciendo un vídeo del Vision Pro, sino todo el contenido que puede derivar de ese Vision Pro.
Exacto.
Es como el iPhone. Al final, el vídeo, en mi caso, de la review del iPhone, oye, pues sí, tiene views y aporta, pero yo luego hago, pues son muchos vídeos que salen de ahí. El de las cámaras, claro, el de la, exacto, cámara, el de aplicaciones, el de todo sale de ahí. Exacto. Entonces, al final, todo eso sí te renta.
Claro, y que si finalmente, pues bueno, tú muchas veces también lo haces. Yo iba a decir yo también, pero no lo he hecho nunca. Pero si vemos que al final, pues oye, que no le estás dando el uso necesario por el dinero que te has gastado y todo, escucha, se devuelve. Y aquí no ha pasado nada. Quiero decir que por esa parte, nosotros al dedicarnos a lo que nos dedicamos, yo siempre intento dar estas explicaciones y la gente me dice, no des tantas explicaciones, es tu dinero. Sí, pero quiero darlas porque entiendo que yo no soy un usuario normal. Quiero decir, yo sí, ahora, desde que me dedico a YouTube, me cambio el móvil cada año, pero por el hecho de que es mi herramienta y no porque esté mal, sino porque creo que genera esas visitas y ese engage y eso, que yo llego a un público, ¿no? Antes de 2021, yo me lo cambiaba cada 6 años o cada 5 años como una persona normal y corriente. Pues con el Vision Pro pasa lo mismo. ¿Es muchísimo dinero? Sí. Pero si al final esto puede llegar a ser un poco una inversión, como más o menos como hizo Nikias, ¿no? De todo lo que ha hecho alrededor del Vision Pro, obviamente, probablemente no haya llegado a la inversión que se suponía a nivel de dinero, o sí, no lo sé, pero a lo que me refiero es lo que dice David, ¿no? Que a lo mejor a lo largo del tiempo, cuando se empiecen a viralizar en otros países o lo que sea, pues poco a poco ese contenido va llegando a otros países, a otras personas, y sí que a lo mejor llega un punto en el que dices, mira, pues al menos he hecho un check de que al menos, mira, me he gastado ese dinero, pero lo he invertido. Entonces, bueno, somos un perfil diferente a lo que seguramente seáis vosotros, y tendremos otros motivos totalmente distintos a los de compra que de una persona totalmente random de internet. Entonces,
tal cual. Yo, de hecho, es que creo que aquí a esa explicación lo único que cabe es un aplauso. O sea, nada que añadir. Y lo que sí voy a añadir, ya que estás hablando de compra, es que he comprado yo.
Por favor.
Sí, dilo. He comprado 3 cosas.
Está loco.
3 cosas.
Perdona, olvidado. Pero luego te pregunta que cuánto dinero llevas ahorrado. ¿Cómo va a llevar dinero ahorrado? Mira, ¿no?
A ver, he comprado para trabajar la espalda y mejorar la espalda mi nueva silla. ¿Eh?
Que muy es buena silla, muy ergonómica.
Una pelota de estas de pilates. ¿Vale? Y bueno, como sabéis, lo puse en Twitter, se me ha roto, que lo tengo ahí todavía para retirar, el Huawei Mate View, fuera de garantía, por apenas unos meses. Y he tenido que tomar la decisión, muy a mi pesar, de comprar una pantalla. Digo muy a mi pesar porque totalmente en serio
me encantaba. Lo he pasado muy mal, ¿eh?
Claro, porque al final es una pantalla que me encantaba, cumplía con sus requisitos a las mil maravillas y luego encima, lo hemos dicho muchas veces, es una pantalla a Huawei que relación calidad-precio era muy económica.
Y estéticamente, también tiene un estilo muy Apple, que si tienes un ecosistema de Apple, pues escúchame, queda muy bonita, sinceramente.
Pero tal cual. ¿Y qué pasa? Que yo, por mi otro trabajo, necesito, y más ahora con las cosas que estoy haciendo últimamente, muchísimo una pantalla. Obviamente, yo tengo una pantalla de mi empresa, que es una HP, si no recuerdo mal. Pero claro, o sea, me valdría solo para trabajar. Literalmente sería imposible editar con eso. O sea, es una pantalla, pues, para pa lo que es, para ver cosas en grande, pero nada más, ¿vale? Entonces, claro, necesitaba urgente una pantalla, porque digo, ¿para qué me voy a ir a traerme esa pantalla del trabajo y en dos semanas o ponerme otra pantalla? Digo, tengo que tomar una decisión y sea la que sea, comprarla. Y estuve mirando muchas opciones. Estuve mirando opciones de LG, opciones de BenQ, que creo que son las que casi mejor... Sí. Crítica tienen con respecto a la colorimetría y las gamas de colores, pero también sí, son las más bellas, por así decirlo, o menos estéticas. Y obviamente estuve barajando, no sé si lo he dicho ya, una última Samsung que ha salido, que es muy parecida a la otra que estaba manejando, que era el Studio Display. Y estaba bastante decidido a comprarme la de Samsung, porque bueno, valía 1.500 euros. Tenía también 27 pulgadas, aunque hay una que se llama M8, que es de 32 pulgadas, pero es un poco peor esa pantalla, que es una pantalla que canalizó, me parece, Víctor y no sé si Verónica también. Entonces, es una pantalla más grande, pero con alguna que otra.
Ah, peor. La que cuesta 500 que te dije yo.
Sí, creo que cuesta.
Ah, vale. Y pico, esa es la que yo te dije. Esa no la está recomendando nadie.
Ya, exacto, vale. Que es como de 32 pulgadas. La bondad que tiene es que es más grande, eso sí, ya. Pero el panel es peor. Y bueno, total, que la que se equiparaba en prestaciones al Studio Display era la de Samsung, pero valía 1.500. Y me sirvió mucho el comentario que me hiciste tú de, joder, ya, y luego fue secundado por el resto de la banda, ¿no? De, jolín, ya que te pones a gastarte 1.500, gástate 1.700 y es tienes la pantalla de Apple.
Que es la que tú quieres.
Claro, sobre todo por el contenido que creas, ¿no? Que al final, exacto, obviamente ya el hype del Studio Display ha pasado, pero no va a dejar de ser un producto más que se incorpora a mi ecosistema de Apple. Exacto. Entonces, bueno, el resumen es que he comprado el Studio Display, pero literalmente, de hecho, yo creo que se nota cuando lo estoy contando que no es algo que me dé alegría haber hecho, porque es como, jolín, ¿sabes?
Ya, que lo has comprado literal para una necesidad, cubrirla... Sí. Y que obviamente hay otras pantallas, pero que, bueno, dentro de tus posibilidades, escúchame, querías esa, punto, ya está. Exacto. Pero ha sido una necesidad.
Y un apunte importante, que esto me lo dijo Raquel, dice, porque yo también barajé, digo, oye, pues me compro algo también, que habían LGs y cosas, sí, en torno a los 500, 600 euros, que se asemeje el panel un poquito al del Huawei, pero aunque lo demás pierda un poco de prestaciones. Sí. Pero es que al final llega a la conclusión, me lo dijo Raquel, dice, ¿cuánto tiempo tiene mi MacBook? ¿Cuánto tiempo tiene el iMac de casa? Sí, es que son dispositivos que tienen ya, no sé si son 13 años o, ¿sabes? Entonces, al final digo, si yo en 3 años he cambiado 2 veces el monitor, porque uno entró en garantía, pero si la he tenido que cambiar 2 veces, ya son 600 euros, bueno, más con los picos, 700 y algo. Entonces, jolín, me va a rentar porque sé que te voy a tener la tranquilidad de que me va a durar más en el tiempo, o eso espero. Entonces, bueno, llevo unos días usándola, muy contento. Los colores es una pasada, mucho mejor que la Huawei, obviamente. El único que me siento un poco extraño es que, comparado con la Huawei, tiene muchos más bordes. O sea, es decir, el borde negro de alrededor es mucho más grande. Entonces, todavía estoy en esa fase de que mi vista se acostumbre, porque me choca demasiado. Parece que, de hecho, me da la sensación de que lo veo todo, iba a decir una palabrota, pero como súper bien, espectacularmente bien, pero tengo la sensación de estar usando un producto antiguo por la cantidad de bordes que tiene. Es una sensación muy extraña. Ya. No sé cómo explicarlo.
Qué guay. Bueno, mira, escúchame. Al menos es lo que hablábamos antes del Vision Pro y todo esto. Al menos es un producto que te has gastado mucho dinero porque, jolín, es cara. Quiero decir, vale, el MateView, ¿cuánto? A mí me costó, ¿qué? 700 euros o así. No sé, la compré hace bastantes años, ¿eh? En plan, 3 o 4 años. Ya.
Si no recuerdo mal, ¿eh?
Sí, bueno, pues más o menos entre 500 y 1.000. Y en sí, a mí ya me dolió, pero era una buena, ¿sabes? Digo, bueno, está bien por tema de colores y todo. Gastarme en un monitor 1.800 euros hasta 2.000 y pico, que te acuerdas que me pasaste la captura, a mí me dolería mucho, pero es lo que tú dices, que al final también es que la vas a utilizar todos los días.
No, todos los días, todos los días.
Claro, todos los días. También le puedes sacar ese rendimiento de, pues, grabar tanto contenido sobre esa pantalla. Después también, típico vídeo de ecosistema, la puedes incluir porque es de Apple. Yo qué sé, le puedes sacar otro beneficio que a lo mejor la otra, que simplemente eran 200 euros menos, tampoco era la que más de esto, pero bueno, estaba también muy bien y a lo mejor no le habría sacado tanto beneficio más a nivel de creación de contenido. Entonces, oye, yo creo que has hecho bien. Ya está. Yo creo que si estuviera en tu posición habría hecho lo mismo, sinceramente.
Sí, o sea, también un punto de dolor era que yo para este año me había planteado como compras no necesarias, entiéndase el no necesarias como capricho, el renovar el iPad. Me había dicho, oye, este año, obviamente el iPhone vendiendo el anterior lo renuevo por lo de que hemos hablado un segundo, pero así como cosas que no necesito, pero me vendría bien renovar, pues el iPad. Dije, venga, pues este año el iPad. Pues ya se ha ido un poco al traste la idea, porque claro, he tenido que invertir un dineral en la Studio Display.
Ya.
Y luego me he comprado dos cosas más. Una para quedarme y una que no. Que me tengo que quedar, que es una desventaja de la Studio Display, es que como no tiene conexión HDMI, he tenido que comprar un adaptador súper extraño, aunque parezca una tontería lo que voy a decir, para poder conectar la Xbox de HDMI. ¿Por qué? Ostras. Porque necesitaba que fuese entrada, ese cable es entrada de HDMI macho a salida USB-C hembra para poder conectar el Thunderbolt de la pantalla y poder ver la Xbox en la Studio Split, y en teoría debería de funcionar. O sea, hay que hacer, como resumen negativo, es que hay que hacer tesituras para conectar algo tan sencillo como un HDMI a una pantalla.
Algo con el MateView no te venía ese cable. Yo lo tengo.
No, con el MateView
¿No te venía un HDMI a tipo C y después el tipo C normal?
Sí, pero si venía no es lo mismo. O sea, claro, porque es HDMI USB-C hembra para poder
meter
¿Sabes lo que te quiero decir?
Vale, sí, vale.
O sea, es un cable super, de hecho,
no son dos machos, sino es uno hembra y otro macho.
Exacto, y el hembra es el USB-C.
Claro. Vale.
Sí, okay. Y vale 49 eurazos.
Y entonces no se podría poner como un...
No.
A lo mejor está pensado para eso, no sé.
No. En teoría, por todo lo que he leído por internet, no.
Vale.
Ya no sé si para conectar un portátil normal, sí, pero para conectar la Xbox, no. Son las desventajas. Y no, y te confirmo, porque Dani Splat tiene el mismo problema con una torre de Windows que tiene.
Pues oye, mira, qué bien. Y esa ha sido la segunda compra.
Exacto. Y la tercera, que sí que no se va a quedar, no os la puedo enseñar porque no está aquí ahora mismo, pero he comprado el MacBook Air M3 para hacer respectivo vídeo en el canal, porque creo que es la compra, y ya os he dado un anticipo del vídeo del domingo, es la compra más recomendada de un MacBook para el 99% de la población, un MacBook Air. Obviamente hay quien puede necesitar un pelín más de configuración, pero MacBook Air me parece que es hoy por hoy la mejor compra, y voy a hacer un vídeo en torno a ello. Como ya los he estado probando en etapas anteriores, probé el M1, he probado el M2 y ahora el M3. No necesito probarlo tanto para sacar conclusiones, y porque no va a ser un vídeo de review, sino voy a contar un poco el por qué creo que es la mejor opción de compra hoy por hoy para un usuario. Y así me sirve también para grabar B-roll, porque me estoy obsesionando con tener B-roll almacenado, que llevo ya 3 años de almacenamiento. Y tener claro, porque luego pueden llegar épocas como, pues por ejemplo, que este verano entiendo que se me va a complicar un poco la cosa por diversos motivos. Pues oye, tener B-roll grabado, que es lo que más tiempo me lleva, porque en un momento determinado me puedo sentar, grabo una roll o una toma principal, y al tener B-roll pues es muy sencillo luego de utilizar. Así que...
Yo me descargo los vídeos que ya he hecho en el canal en algún momento y lo meto encima.
Yo también, pero soy tan perezoso que prefiero comprar discos duros y solo me guardo el B-roll, ¿eh? O sea, es decir, realmente tengo 3 discos duros bastante llenos, llenos, pero solo guardo el B-roll. La toma principal, cuando yo publico el vídeo, la elimino. Porque es lo típico de si la necesito, me la descargo y ya está. Es de las mejores decisiones que he hecho, sobre todo teniendo en cuenta que yo no trabajo full time para YouTube, porque hay veces que tengo una idea de incluso de vídeo potencial de los que funcionan muy bien y no tengo tiempo para grabar B-roll nuevo. Y digo, oye, pues como tengo B-roll antiguo, pues oye, lo utilizo. De hecho, por ejemplo, el último vídeo que funcionó muy bien del iPhone 15 Pro Max 6 meses después, que le puse el título ese Sigue siendo el rey, la inmensa mayoría, si no recuerdo mal ahora mismo, era contenido que ya había usado en otros vídeos.
Sí, ¿sabes? Sí, es lo que hago yo. Exacto. Sí, sí. Literalmente.
En fin. Bueno, tenemos más preguntitas. ¿Avanzamos por ahí, Judith?
Venga, vamos a avanzar.
Gabriel nos dice, ¿les agrada el tema de los iPhone plegables?
Me encanta. No, no, es que no puedo dormir. Un momento. Albert, ¿puedes venir? Pues ven un momento, por favor.
Necesitamos el comodín del público.
Me ha pillado, lo siento, Gabriel, me has pillado bostezando, pero tu pregunta me ha conmovido. Mira lo que pregunta Gabriel. Mira lo que pregunta.
¿Les da el tema de los iPhone plegables?
¿Qué te dije yo el otro día por la calle?
Bueno, me acuerdo que querías un iPhone plegable, pero que saldría en 2026 o algo así.
Que habían anunciado como que habían retomado otra vez el tema del iPhone plegable y yo ya estaba emocionada. Digo, es que lo necesito ya. O sea, sí. No puedo más, Gabriel, de verdad. Me encanta la idea del iPhone plegable. Ojalá. O sea, que salga mañana. Me compro este.
Por el morbo, porque nunca he tenido un dispositivo de estos de concha, jamás. Entonces, es como que sería súper...
No lo digas muy alto, es lo que a lo mejor hay alguien de Argentina o...
Bueno, ya, pero es como si hablamos de coger, la gente lo va a entender. No tenemos gente mal pensada, por favor.
Sí, exacto. Es que yo tampoco, pero siempre que voy al FNAC o a otra tienda... me voy a por el Samsung plegable. Es que soy así de friki, no puedo más con los plegables. Pero luego, obviamente, no me lo voy a comprar ni nada, pero porque me conozco, porque digo, es que luego vas otra vez a por el iPhone, si es que ya te pasó con el Pixel, y por eso no me lo compro, pero madre mía, si sale de plegable el iPhone, a tomar
de cabeza
al otro, sí.
Yo creo que también lo compraría por responder, pero yo creo que sería por eso, eso de no haber tenido nunca un iPhone, o sea, un móvil de ese tipo, y porque sería la inmensa, o sea, sería la brutal novedad de ese año. Entonces, claro, sí. El contenido iría que vuela con respecto a vídeos de ese iPhone plegable.
Buah, es que sería increíble. Sí. Es que me encantan a mí los plegables, ya lo sabéis.
Dani nos dice algo que no es una pregunta, pero que me ha dado a mí una idea para retomarla, porque cuando lo hablamos en un directo, que hicimos un especial de la banda, especial solamente hablando de cómo montar un ecosistema, si no recuerdo mal, con 3.000 euros. Sí. Y esto me retoma la idea, que lo pensé en su día, de que quiero hacer un vídeo de esto y ahora me lo apuntaré para ver si en las próximas semanas, mes, lo hago, porque me pareció en su día una muy buena idea de vídeo. Dice Dani, tengo pensado crear un ecosistema de Apple, parto de un iPhone SE2 y he guardado unos 2.000 euros para full Apple. Mi idea es crear uno para estudiantes, iPad, iPhone, Watch, y si sobra, pues mejor. Pues a ver, Dani, adelante con ello. Y yo, bueno, yo no sé, Judith, si va a compartir opinión, pero yo te digo, si ya tienes un iPhone SE2 y es para estudiar, con 2.000 euros, yo, en mi humilde opinión, compraría en este orden de factores un MacBook Air y con lo que te sobre un iPad o de décima generación o iPad Air si te da, no sé si dará, se quedará ahí el límite. Y cuando puedas, le puedes añadir un poquito más algún complemento como un teclado o un Apple Pencil más a futuro. Pero para mí, un ecosistema en el que tengas el iPhone, el Mac y el iPad, brutal. Luego ya, pues ya puedes empezar con complementos de sonido, etcétera. Pero me parece que es un ecosistema muy, muy completo.
Pues yo te diría que si es para estudiante, tal cual, ¿no? Y mira, es uno para estudiantes. Yo creo que depende mucho de lo que estudies. Entonces, porque, por ejemplo, en mi carrera el iPad no pintaba nada, pero un MacBook sí. Entonces, si tu carrera es, yo qué sé, biología, yo qué sé, algo así, que es más de tomar apuntes, que no es de edición de vídeo, me refiero, ni es de creatividad, de Photoshop o lo que sea, no es diseño gráfico, no es diseño... Todo eso, yo pienso que no necesita el MacBook de momento. Luego ya a nivel profesional, lo que quiera, perfecto. Pero yo creo que con el iPad tiraría perfectamente, con un iPad Air, con un iPad incluso de décima generación. Quiero decir, a día de hoy todos los iPads ya aceptan el Pencil, que creo que es algo que le va a dar bastante uso a nivel estudiante para tomar apuntes, para escribir, lo que sea. Y por otra parte también tiene ese factor de consumir contenido, de ocio, lo que quiera hacer con él. Yo recomendaría leer más que nada porque calidad-precio creo que es el mejor, pero si no, el 10, si no tuviera tanto presupuesto para poder ahorrar un poquillo. Con eso yo creo que de momento yo tiraría antes del MacBook, porque ya empiezas a tirarte más a 1.000 y pico de euros que a lo mejor con un iPad ya puede hacer las cosas básicas, por así decirlo, más estudiante. Me planteo yo como Judith estudiante. Y luego ya, pues obviamente, si solamente coge eso y se renueva el iPhone, le va a sobrar. Por lo tanto, oye, si te quieres meter un Watch SE de segunda generación, como el que tengo yo o el que sea, que no son tan caros, a lo mejor te llegaría. Pero yo creo que el Watch para ser estudiante es totalmente innecesario. Entonces, si no te entra, pues tampoco pasaría nada. Pero lo que dice David, en plan, iPad o MacBook con un iPhone, yo creo que para mí es perfecto. Porque tienes el AirDrop, tienes un montón de funcionalidades, tienes iCloud, para Drive me refiero, para poder pasarte cositas para hacer, pues para la clase. O sea, creo que eso es ideal. Si fuera MacBook, yo soy team MacBook, pero entiendo que si quieres ahorrar un poquillo más, creo que con un iPad va a ir bien.
Y fíjate, Dani mismo está diciéndonos que, claro, que estudia psicología y que el
Claro, exacto. Humanidades, cosas así. Yo creo que con un iPad y lo que te sobre antes del Watch, métele, sino un Pencil y lo tienes. Que no te da para el Pencil, métele alguno así chino que valga 30 euros para al menos ir tirando y ya lo renovará.
Ya, muy bien, por ejemplo, y son más económicos.
Claro, exacto. Alguno que sea más económico si quieres ahorrar y luego de aquí un tiempo, cuando hayas ahorrado un poquito más, si lo quieres ampliar al Apple Pencil o al Crayon o alguno así que ya son mejores, pues estupendo. Y si no, de momento, pues lo típico, uno de AliExpress que al menos te pueda servir y ya. Y ya está. Yo creo, para ahorrar, obviamente. Si puedes directamente al mejor, pues mejor. Pero si no, pues no. Pero claro, exacto, es que yo lo entiendo.
Y oye, ya que hablamos de iPads, ¿tú crees, como nos dice Goyo,
pues sinceramente,
no iPad mini, que no sé lo que piensas y lo vamos a ver, pero
yo espero que sí.
A ti te gusta, ¿no? ¿O no?
A mí me encanta. Lo tiene Albert y me parece monísimo, sinceramente. Yo es cierto que no me lo... O sea, yo sí creo que si no estuviera con Albert y tuviera que comprarme un iPad... bueno, a día de hoy no lo sé porque ya tiene unos añitos el de Albert, pero si saliera mañana, creo que cogería el mini por el uso que le doy yo. Pero si obviamente los demás modelos, bueno, en mi vídeo del iPad lo explico muy bien también Albert, pero creo que los demás modelos te van a servir mucho más, sobre todo pues, si quieres sobre todo consumir contenido multimedia, es que una pantallita así te va a parecer mucho tipo el iPhone y a lo mejor se te queda corto, que es un poco lo que le pasa a Albert. Ahora, que es muy portable, ¿quieres decirlo tú? Dilo, venga.
Este domingo a las 8, en hora española, en el canal de Albert Bermejo, se van a resolver todas sus dudas.
Bueno, la duda es si va a salir un iPad mini nuevo, pero... Bueno, pues eso, entonces, ¿verdad que sí? Aparte de eso, lo demás me parece un dispositivo monísimo, que si es lo que dice Albert, si te gustan los dispositivos pequeñitos, es que es ideal porque tiene todo lo bueno de un iPad en tamaño pequeño, igual que los iPhone mini. ¿Que la batería es peor? Claro, obvio, es que no, o sea, ¿cómo va a ser mejor? Que no, obviamente, es peor porque es más pequeño el espacio, pero en sí, a mí me encantaría que saliera el nuevo iPad, iPad mini 7.
Yo creo que estamos en un punto con los iPad, y ya de paso, pues sirve también como de respuesta a la pregunta de la comunidad de qué creemos que pasa con los iPad, que digamos, tanto ya sin ver la renovación de los iPad, es decir, en todo el año 2023 no ha salido.
Pero salen ahora en mayo.
David, claro, entonces todo apunta a que van a salir ahora en mayo, aunque en principio iban a salir en final de febrero, principios de marzo, sí. o finales de marzo, principios de abril. Pero como veis, pues ahora todo apunta a mayo. Pero en cualquier caso, llevamos tanto sin ver renovación de iPad que cabe la posibilidad de que hagan una renovación de toda la gama. Y yo lo vería bien. O sea, desde el iPad de estudiantes que conocemos coloquialmente, que sería el iPad 11 en esta ocasión.
Exacto.
El iPad mini, que entiendo que posiblemente lo llamarían a lo mejor... Bueno, no, se sigue llamando iPad mini, entonces simplemente el iPad mini de este año. Y obviamente los iPad Air y los iPad Pro, con esa novedad tan rumoreada de que el iPad Air vendría también en tamaño 12,9 pulgadas. Y que los Pro vendrían con tecnología MagSafe en su carga, que en teoría está semi-confirmado. No tengo muy claro el porqué, porque no me he enterado de las noticias, pero escuchando el pod de la manzana mordida, hablaba Fabián, si no recuerdo mal, que se habían filtrado los proveedores de fundas oficiales o algo así, los de complementos, y que se habían visto que venían con tecnología MagSafe. Que eso es lo que también me hace pensar.
Hombre, eso estaría bien.
Que yo creo que ha tenido que pasar algo para que finalmente no hayan salido ya. ¿Algo pasa?
A ver, algo pasó. Yo leí el otro día un tuit ¿quién era? No me acuerdo. De esta gente que pone tweets de Apple, que decían eso, que se había atrasado todo por un problema, no me acuerdo si técnico, no me acuerdo qué pasó, que había un problema para el tema del lanzamiento y que se cancelaba hasta mayo, hasta que lo solucionaran. No sé lo que es, pero a lo mejor es eso. No lo sé. Pero lo leí en un tuit, por eso sabía que era mayo. Pero a lo mejor no es mayo, es que no lo sé. Chicos, yo no lo tengo ni idea. Pero sí. iPad mini, esperemos que sí. Hombre, no puede morir. Sí, yo digo sí.
Yo la experiencia cuando lo estuve probando para el canal fue muy buena y divertida.
Es que es buenísimo.
Seguramente si vuelve a salir lo volveré a probar porque me llevé una buena experiencia. Claro. En base a que no es el iPad para mí por el uso que yo hago, pero...
Claro, claro. Yo, mirad, ya, la gente lo sabe, pero yo le regalé a Albert, y tú también lo sabes, le regalé a Albert el mini teclado, que es monísimo, pero porque, a ver, Albert no se iba a comprar otro iPad simplemente para escribir, ¿no? Entonces, yo le regalé ese teclado, que es monísimo, era del Express, o sea, si alguien lo quiere comprar. Pero, claro, Albert tiene esa experiencia de decir, jolín, es que no es lo mismo que cuando me vea a mí con el de Logitech, porque literal es casi casi el mismo tamaño que mi MacBook, prácticamente. Entonces, claro, es como mucho más cómodo y para escribir, y el otro literal tienes que hacer así. En esos casos... pues hay accesorios que no son tan cómodos en un mini, pero es lo que os digo, si al final es como una libretita de esas pequeñas que te llevas a todos lados con el Apple Pencil, es que es monísimo, dependerá mucho del uso de cada uno. A lo mejor para Dani le va bien el mini, para tomar notas en clase, de psicología, de lo que sea, oye, a lo mejor sí.
Sí, sí.
Además es más económico, porque claro, es más pequeño, por lo tanto.
Tal cual. Bueno, y nos dice también Goyo, que ya había puesto otra preguntita, que qué opinamos de que iOS 18 no sea inteligencia artificial de Apple pura y que tenga un acuerdo con terceros. Por poner un poquito de contexto a los oyentes, esto hace referencia a que hay rumores y noticias de que Apple estaría negociando con otras empresas, por ejemplo, la más... Bueno, eran tres, si no recuerdo mal, pero la más conocida obviamente era Google. Es que no me acuerdo de las otras dos, pero la que me viene a la cabeza era Google, en la que, bueno, pues Apple estaría buscando la posibilidad de tener un acuerdo para que la inteligencia artificial de Google, Gemini, si no me equivoco se llama, se pudiese integrar dentro del sistema operativo iOS. Entonces, bueno, no sé qué opinas tú, Judith.
No opino nada. Yo, mientras arreglen el... Bueno, arreglen no. Mejoren la Siri, por así decirlo. Metan un poco de inteligencia artificial que sea más o menos pues lo que están haciendo los demás teléfonos, las demás, que se iguale, por así decirlo. Y estén en tendencia, que es algo que se está viendo, que yo al menos utilizo cada día y sea útil. A mí me da igual si es de uno o de otro. Mientras yo lo pueda tener en mi dispositivo y funcione bien, es que a mí me da igual. Entonces, si Apple hace eso, será porque está bien. Entonces, a mí me da absolutamente igual mientras funcione.
Sí, o porque no llega a tiempo y es como el tren o la ola de la IA es tan grande que bueno, ya no le vale lo de llegar tarde, pero mejor. No lo sé. Yo lo único que me da un poco de miedo es que al final todo esto afecta de lleno a la privacidad y a los datos.
Bueno,
y
va
a sonar muy Apple fanboy, pero me fío mucho a nivel de privacidad de Apple, mientras que de Google quizá no tanto. Entonces, es lo único.
Eso es verdad.
También hay que decir que para mí lo que urge es, obviamente, integrar sistemas de inteligencia artificial, especialmente los sistemas operativos, pero sobre todo, mejor lo decía antes, mejorar al asistente de voz porque es un desastre.
Asistente de voz, lo que decían también, que la inteligencia artificial esté integrada en algunas aplicaciones nativas, todo eso que al final te sea útil en el día, ¿no? Que cuando tú mires, yo qué sé, pues le preguntes algo del tiempo, pues con inteligencia artificial te puede decir lo que sea. Me lo acabo de inventar este ejemplo, lo siento, es el peor, tengo sueño. Pero algo así, ¿sabes? Que esté integrado y creo que es un poco el concepto que quieren lanzar con iOS 18. Ya lo veremos, porque esto también quedan unos cuantos, 2 meses. Así que ya lo veremos y lo comentaremos en la banda, por supuesto.
Exacto. Bueno, y hablaremos de si hacemos directo ese día.
Obvio. Sí. O si hay quedada.
Idea. Por eso tenemos que hablarlo casi urgente, por cierto.
Sí, por favor, porque ya vamos tarde otra vez.
De verdad. A ver si luego lo voy a poner para la semana que viene, cerrar la fecha de la reunión y ahí hay que sacar las cosas en claro.
Muchas gracias, chicos. Perdón, David, es que están diciendo cosas en el chat preciosas. Millones
ahí
de
gracias. Puesto el de destacados.
No te preocupes. Dale al destacado, Leandro.
Vale, pues a ver. Leandro, dice Leandro, ¿qué opinan del iPhone 16 Pro Max? Es decir, el que va a salir en septiembre previsiblemente de este 2024. Que sea, o sea, es decir, ¿qué opinamos de este iPhone? Que sea aún más grande.
Ya que paren de crecer, que paren de crecer. Eso es lo que opino, que paren de crecer y que vayan para abajo. Plegable, plegable, así lo quiero yo. Es que no puedo, o sea, es que de verdad, mirad qué bonito. Es así, pequeño, precioso. Bueno, pequeño, este ya para mí es bastante grandecito, pero mira, yo lo entiendo. Entiendo que haya, o sea, vosotros mismos os gustan los modelos grandes y todo, pero bueno, es que.
Yo lo he dicho siempre.
Que, sí, o sea, es por la batería, si es que yo lo sé. Si es que al final por la comodidad, por, es verdad que este último con el titanio y tal, lo hemos hablado muchas veces, al ser más ligero, pues es mejor. Pero que al final, que no te. Es que esto suena muy, muy feo, ¿vale? Pero mal pensados. Que no te quepa en la mano. Que sea como incómodo de coger, no sé. Yo cuando me lo dejó Javi un día, dije, qué incomodidad, chico. Yo con esto a veces me cuesta cerrar, porque tengo las manos muy pequeñas, me cuesta llegar, o sea, imagínate el otro, que es que no podría. Pues mira, que lo haga más grande, pues que lo haga más grande. Yo seguiré cogiendo el Pro normal.
Yo suscribo lo que dice Judith. Yo me encanta todas las bondades que ofrece el iPhone 15 Pro Max. Todas. La pantalla es más grande y sirve para ver mejor los vídeos, lo disfrutar más. Ahora la cámara tiene el teleobjetivo este de 105x, el de 120 milímetros, que mola. La batería es una pasada, sobre todo para los que llevamos la Dual SIM. Exacto. Pero, y lo digo en todos mis vídeos, la ergonomía para mí deja mucho que desear y os aseguro que, bueno, porque estáis en vídeo, que yo tengo.
Tienes, o sea, de verdad que la mano de David es mucho más grande que la mía, ¿eh?
O sea, es más incómodo. De hecho, es que, bueno, ahora vale, llevo la funda de Rino, ¿vale? Pero no, o sea, quiero decir, yo no llego, mirad, no me llega el pulgar a la otra mano, o sea, a poder abrir la cámara, o sea, me tengo que partir, ¿veis? Y no le doy bien. Sí, sí. Entonces, sí, no me mola eso, sencillamente.
Sí, sí, es que es así. O sea, yo entiendo que haya mucha gente que cuanto más grande mejor, otra vez, bueno, mal pensados, cuanto más grande mejor, tal, tal, yo lo entiendo, pero en casos más de ergonomía, como decía ahora David, que lo lleves tranquilo, pues mira, sinceramente, si quieres consumir en una pantalla más grande contenido, cómprate un iPad. Ya está. Es que yo lo siento mucho, pero es que, no sé, al menos también por el uso que le doy yo, no valoro tanto el que un vídeo, aunque lo vea un poquito más pequeño, pues le saque, ¿sabes? Como, ay, no se ve. Bueno, pues llego a casa y lo veo en el iPad o lo que sea, ¿no? O sea, yo como que, digamos que si le encontrara alguna pega al tamaño, que no es mi caso, pero si le encontrara alguna pega, a lo mejor lo puedo sustituir con otros elementos que ya tengo en casa y por lo tanto me quito esa espinita. Entiendo que a lo mejor si hay alguien que no tenga los demás, pues sí que quiere una pantalla bien grande y todo lo que sea. Pero es que al final, mira, no sé, es que, ¿qué quieres que te diga? No lo sé. Que hagan un plegable también así, y así, pues, no, también lo puedes tener más grande, pero que sea el así, no, es muy incómodo. Yo creo que eso, ¿verdad, David? Que si dieran un plegable Fold, no flip, fold, lo estoy diciendo bien, ¿no? El que es libro.
El tipo tablet,
en
¿no?
ese caso, está justificado que el tamaño sea mucho más grande porque serían dos como el mío o como el tuyo, bueno, más como el mío, y así tienes más pantalla. En ese caso, sí, pero es lo que hablábamos antes del plegable. Que, por cierto, no sé si ha quedado claro, pero yo con el plegable me refería al flip. Yo no quiero el fold, yo quiero el flip. Pero bueno, eso.
Sí, por eso he hecho yo
del de... Eso con... es. Sí, digo, es que a lo mejor la gente se pensaba que yo quería el otro, o sea...
Vale.
Venga, dígate.
Luego, Dani nos dice, ¿qué opinan acerca de los rumores actuales del Apple, o sea, del iPhone?
Sí.
Entiendo que será el, es que el
un iPad. Perdón, pero es que me ha gustado antes, lo he leído de Rafa también el comentario que decía, si un iPad se come, no sé qué ha puesto del iPhone y el iPad sería iPad. Bueno, pues me ha gustado mucho y ahí lo tienes. Perdón. Sí, Dani.
Bueno, rumores actuales del Apple, entiendo, iPhone S4, sí. Y los iPad ya los hemos comentado y AirPods.
Ay, chicos.
A ver, lo del iPhone S nuevo, yo creo que está destinado. Lo que pasa es que aquí discrepábamos, por ejemplo, con Javi, al diseño, ¿no? ¿A qué diseño va a tener? Yo quiero pensar que no vamos a ver más el tema del botón Home, creo yo. No lo sé, me puedo equivocar, pues estos son rumores y es mi idea.
A ver, al final, bajo mi opinión, que yo soy aquí una novata y yo no tengo ni idea, sinceramente, pero por lo que yo intuyo, los SE, digamos que es como el sistema como más barato, más económico y la gama como más baja, por así decirlo, a pesar de que son buenos dispositivos, exacto, la gama como más baja, ¿no? Pero en realidad el diseño está como reutilizado de otros modelos. Entonces, el que digo yo que sacarán este año ya será como el X, intuyo, más o menos. Me refiero, ese estilo. Yo creo que ya es hora de que le quiten el botoncito. Pero también te digo que hay mucha gente que le gusta el botoncito. Hay sí. mucha gente nostálgica. Entonces, a lo mejor por esa parte lo mantienen, pero me parecería raro porque ya no, o sea, no hay smartphones que ya tengan.
Claro.
Me refiero que a día de antes sí que a lo mejor, pues, decías, mira, pues este sigue teniendo, porque pero es que a día de hoy ya con todas las gamas, no sé.
Yo
es
no
que
le veo mucho sentido.
Ya.
Yo, pero bueno. Vamos, que tampoco somos aquí adivinos.
No, ni idea, pero sí, ese debe de estar ya al caer. De hecho, al final es un modelo que, por ejemplo, mi padre lo tiene, el S3, creo, no lo sé, el último que salió, que creo que, de hecho, ya hace años, ¿no?, de eso, o sea, sí. 2022.
Puede ser, lo puedo buscar.
Sí, creo que 2022, 2021, creo que 2022. Ay, no, pues. 2022, 2022. No lo sé. Bueno, no lo sé, pero mi padre tiene un SE y es justamente lo que...
2022.
Sí, ¿no? Pues mi padre tiene uno. Ah, pues entonces 2020, el de mi padre. ¡Ostras, ya tiene muchos años! Entonces no es el 3, es el 2, el de mi padre. Bueno, da igual. La cuestión es un modelo que yo creo que está destinado, por ejemplo, pues a mi padre no se quería gastar mucho dinero, pero quería seguir manteniendo iPhone porque había heredado el mío y quería renovárselo porque, chico, el 5 ya estaba un poco pues, para atrás. Entonces, sinceramente, pues yo le recomendé ese porque no tenía muy bajo presupuesto. Ah, mira, mi madre, pues genial, gracias, mami. 2020, efectivamente. Tenía muy bajo presupuesto y le dije, oye, pues ese modelo, aunque sea pequeño, y a él sí que le gusta, pues como más grande, obviamente, porque mi padre ya tiene una edad. Pero bueno, yo creo que es un modelo que es muy básico, pero está bien, no deja de ser un iPhone y es un modelo bueno. Entonces, justito, pero es un modelo que está muy bien. Y yo creo que sí, que le veremos bastantes novedades y ya está. Pero vaya, guay.
Sí,
muy bien.
Yo creo que es el iPhone que Apple al final te pone encima de la mesa por si tienes dudas de entrar en el ecosistema ya, Apple y tienes un presupuesto muy reducido que puedas hacer con ese iPhone. Un iPhone que principalmente destaca porque al final lleva un procesador de última generación, lo cual te va a dar muchos años de actualizaciones, como si fuese casi el último modelo o el anterior. Sí, sí. Pero con un hardware, especialmente pues, en tema de pantalla y cámaras, que es lo más destacado.
Exacto, sí. Pero bueno, por ejemplo, eso, mi padre, la cámara es una cosa que...
Claro.
Mi padre no hace fotos. Entonces yo le decía, es que ¿para qué quieres la última cámara? Si no le vas, no sabes ni lo que es un gran angular, ¿sabes? Es como, no. Después, eso, la única pega era el tamaño, porque el SE de 2020 pues era como... iPhone 6, no lo sé, me refiero así, ¿sabes? Como más pequeñito, pero con botón y todo, que eso, la pantalla, pues se te queda en nada,
sí, tal
comparado
cual,
con los nuestros. Pero bueno, son cosas que si no te importan, pues está genial. Y antes de que pase a la siguiente, hay una cosa que sí que yo quiero ver, y son AirPods.
Espera. ¿Qué quieres ver?
AirPods, quiero AirPods, lo manifiesto. Sí que quiero AirPods, porque este año, David, este año me actualizo.
¿What?
Sí, seguro, segurísimo. Y AirPods, porque ya, bueno, los AirPods tienen un año más que mi Apple Watch, pero los AirPods ya tienen 4 años, que bueno, no, está bien, quiero decir, no son muchos años, pero ya tienen 4 años. Y no eran recientes, quiero decir, son los de segunda generación que aún tienen más. Y el Apple Watch, ya sabéis que tengo el SE de primera generación. Y a pesar de que va muy bien, pero sí que es verdad que... La batería, bueno, me fastidia un poco, pero ya me he acostumbrado, ¿sabes? El problema es lo que decíamos al principio del podcast, que dado que a día de hoy esto es mi trabajo... Sí que es verdad que he hecho en falta algunas características que podría enseñar en el canal y que no puedo porque no lo tengo. Y que no estoy hablando del Ultra, que estoy hablando del S8. Quiero decir, ¿sabes? Hay cositas que no las ni siquiera las he probado y yo no tengo acceso a ellas ni sé lo que es. Entonces entiendo que es un poco como... Gracias, eso es lo que voy a decir ahora. Entiendo que es algo como muy básico y que todo el mundo ya va a esa gama, pero no lo sé. Entonces, también te digo, el modelo no tendría ni idea, yo voy a esperar a que se presenten. Y ligo esta pregunta porque justo se entiende, se sobreentiende que habrá un nuevo modelo. Claro, que porque es la décima generación. Y como igual que pasó con el iPhone, que el X, décima, bueno, X. Yes,
yes,
¿eh? No, claro, para mí siempre ha sido el X y lo va a seguir siendo.
O sea, pues, dice Apple, dice X, bueno.
Anda. Bueno, pues el X, pues eso, que igual que pasó con eso, esperamos que se vengan mejoras. Y no solamente internas, rollo, pues Watch es 11, que seguramente lo veremos ahora más de cara a la primera keynote esta que habrá, sino más, claro, sino más, como bien dice Eric, más externo, más ese modelo. Y eso es algo que hay muchos rumores de que si va a ser ahora más cuadradito, que si va a tener el borde no sé qué, que si va a ser un ultra mini, que si... No sé.
Yo quiero pensar, porque además, antes de que se presentase cuando se presentó el Ultra original, se filtraron posibles diseños del iPhone, creo que era el 8 en ese momento, como que iba a tener un cambio de diseño, que nunca llegó, pero sin embargo, ese día presentaron el Apple Watch Ultra. Entonces, yo sí me declino a pensar que, y además tendría sentido porque en WatchOS 10 ya hubo un cambio de software bastante visualmente importante.
Sí.
Que sea momento de aprovechar el aniversario, el décimo aniversario, para hacer una renovación guay. Y lo que le pega, viendo qué es lo que hace en el resto de gamas de productos, si te fijas al final, siempre los modelos no pro van heredando los diseños de los modelos más pro. Lo hemos visto con los iPads, con los MacBook, etcétera. Sí. Entonces, creo que podría pasar con el Watch Ultra y con el Watch 10, que tenga un diseño, para que se entienda, parecido.
Más cuadradote, como más...
Exacto, pero más finito. Por ejemplo, probablemente no tenga la rebaba protectora de los botones, que sí que tenemos aquí. Quizá no tenga el botón de acción, bueno, seguramente no lo tenga, pero sí que mantenga esa especie de diseño cuadradito y sin embargo, más finito, por tanto.
Exacto. Y si fuera así, tanto Albert como yo, este año.
Fernando, cling, cling. Es un buen sonido que podría poner para
el podcast. Es un buen sonido, David. Es un buen sonido. Pues sí, entonces yo, por mi parte, Apple Watch, yo espero que sí, que este año se presente alguna cosita distinta. Si no, sí o sí, me lo voy a renovar. Eso sí que es por necesidad y eso la gente que me sigue lo sabe. Es por necesidad, entonces el que salga caerá. Pero si puede ser un modelo distinto, pues mejor que mejor por la creación de contenido. Y luego, por otra parte, el tema de los AirPods, lo que os decía, tengo los de segunda generación, van muy bien. O sea, es que así como diferencia que digo del Apple Watch, que sí que ya empiezo a notar cosas, es que os juro que los AirPods me van muy bien en cuanto a batería, en cuanto a conectividad, en cuanto... No he tenido nunca ningún problema, que yo tengo muchas amigas que han tenido muchos problemas con los AirPods. Yo no tengo... Es que nunca me han dado ningún problema, pero aún así creo que me estoy perdiendo cosas que a lo mejor incluso los de tercera generación tienen, como estas opciones del audio espacial, que a lo mejor luego tú no lo utilizas para nada, pero yo no lo tengo. Entonces, claro, son pequeñas cosas que, repito, para la creación de contenido creo que me irían bien. Entonces, me esperaré a ver si este año sacan la renovación de los AirPods en tipo C, que es algo que... se espera. Entonces, si salen, dependiendo de si salen los AirPods 4 o alguno nuevo, iré a por esos, y si no, si sale la renovación directamente con el tipo C, pues voy a por esos, ¿no? Pero creo que eso es algo importante, porque así tendré prácticamente todo ya en tipo C, porque lo único que tengo ahora son en Lightning, que es los AirPods, es bastante... Y además que yo no tengo carga inalámbrica, entonces es horrible. Por lo tanto, eso seguro que lo renuevo. Este año es lo que toca, lo siento mucho, es eso. Así que sí, esperemos renovación de cositas.
Sí, y por hablar de renovación, que viene también un poco a cuento, la pregunta de Francisco dice: saludos desde Ciudad de México y felicitaciones a Judith por el éxito en YouTube.
Sí, qué mono.
Felicitar a Judith, porque ojo, que Judith esta semana ha subido vídeo de unboxing, ¿de qué, Judith? ¿De qué?
De mi plaquita.
¡Vamos! Es que eso es un hito en YouTube, Sí. Sí, señora. Así que ya podéis ir todos al vídeo de Judith a poner ahí un felicidades bien grande en mayúsculas y con corazoncitos.
Muchas gracias.
Y bueno, dicen, ¿me recomiendan los AirPods Max teniendo unos Pro 3 de tercera generación? Son productos Además, aquí hablo en propiedad porque los tengo ambos, los Pro y los... Bueno, los Pro, ah, entiendo, dices los de segunda generación, porque de tercera no hay. Uh-huh. Salvo que te estés refiriendo a los AirPods.
A los que salgan siguientes, a lo mejor, sí, se refiere.
Bueno, ah, lo que dice teniendo. En fin, no, ah, sé. En caso, si tienes unos AirPods Pro o unos AirPods de tercera generación, en ambos casos, aunque los Pro sí tienen cancelación de ruido igual que los Max, son dos productos completamente distintos. Para mí, los más todoterreno, los más mejores, aunque eso está mal dicho, pero los más mejores serían los Pro, que son los más relación calidad-precio tops. Para mí son tops. De hecho, yo antes renunciaría a los Max que a los Pro. Te lo dice uno que es fan absoluto del auricular de diadema, ¿eh? Dicho eso, si económicamente es algo que te puedes permitir, si crees que le vas a dar un uso, si aprecias un poco más la calidad de sonido, si te gusta tener un pelín más de cancelación de ruido, los AirPods Max son una buena opción. Obviamente, yo también aguantaría porque llevan mucho sin renovarse. Entonces,
justo lo iba a decir.
No hay demasiado rumor, pero por lo menos yo aguantaría lo que queda de primera mitad de año. Si en lo que va de primera mitad de año vemos que no se presentan, bueno, pues si lo necesitas, cómpralos. Pero aguanta un poquito porque llevamos mucho tiempo sin presentación, estamos esperando los iPad y es un buen momento quizás si hace, por un lado, si hacen evento de iPad, que no lo creo, podrían complementarlo o aprovechar los lanzamientos por nota de prensa de los iPad para renovar algunos accesorios como los AirPods Max. En cualquier, exacto, caso, no, todo esto son suposiciones, como puedas entender, Fran, no tenemos ni idea, pero por suponer.
¿Vale? ¿Te imaginas? No lo sabemos, ¿no? No tenemos ni idea. Pero sí. Y también lo que he dicho yo del tema del tipo C, es probable que también si hacen una renovación de los AirPods X, probablemente también vengan los Max. Así que yo también esperaría un poquito. Pero vaya, es lo que dice David, si te urgen y tienes el dinero y lo que sea, tampoco te viene de un cable, así que genial. Pero a lo mejor sí que hay alguna renovación, porque como dice David, hace ya bastante, bastante que se presentaron. Entonces, bueno, probablemente haya alguna cosita. Pero no se sabe, ¿eh?
Correcto. Vale, y luego una muy rapidita de contestar. Nos dice Gabriel, si hubiera salido, perdón que la marque, si hubiera salido el auto de Apple, ¿pensarían en comprarlo? Yo no. ¿Por qué? Porque tengo coche de empresa y por suerte o por desgracia, pero no necesito coche por ahora. Entonces, no lo hubiese comprado, aunque me hubiera molado un montón hacer una review, claramente hablando. Pero no sé si me dejaría luego devolverlo.
Claro, a ver... Yo tengo clara mi respuesta. No. No, pero por el hecho de que si ya nos planteamos el Vision Pro y nos duele estar gastando 4.000 euros y decir, venga, va, por la creación de contenido. Sinceramente, yo no tengo el dinero probablemente de lo que llegue a costar ese coche. O sea, ya, quiero decir, ya primero que yo tengo un coche, pero segundo que... que es que lo que puede llegar a costar es que no es tan sencillo y tan como accesible a comprarlo por la creación de contenido, por beneficio. Eso no lo veo tan realista.
Claro. Entonces, por ejemplo, el de Xiaomi está rondando, creo que saltaba de los 30.000 dólares y se espera, ojo, que cuando llegue a Europa se multiplique.
Sí, decían que llegaría como por... sí, eso, 45.000, 50.000 y barato me parece. Quiero decir, si realmente es eso y todas las especificaciones que han dicho, a mí me parece que está bien. Pero es lo que os digo, yo no tengo ese dinero. Quiero decir, yo no puedo igualmente ni el de Xiaomi, ni el de Apple, ni el de nada. O sea, lo siento mucho. No creo. Si no me lo dan, no creo que lo veáis. Lo siento, pero no.
Y si no, pues tendremos que hablar con cualquier persona que se lo compre, claro, y pagarle
y probarlo. Para. Como el Vision Pro, chicos, será igual. Sí, totalmente.
Tal cual. Bueno, y nos quedan dos preguntitas más. Nos, venga, dice por aquí Pedro, dice, nunca llegué a tener un modelo de MacBook con Touch Bar y, aunque a muchos no les guste, a mí me parecía una característica chulísima. ¿Qué opinan vosotros? ¿Qué opináis vosotros?
Pues yo no lo he hecho de menos.
Es un buen resumen.
Pero a mí me encantaba. O sea, yo, ese era el ordenador que tenía en el trabajo, ¿vale? En la empresa donde estaba trabajando, es el ordenador que me dieron en 2021. Y es el que he tenido hasta ahora, hasta cuando dejé el trabajo. Y la verdad es que era un MacBook Pro, pero con Intel, todo el mundo lo sabe. Entonces, yo sinceramente no es algo... Al principio era como, ¡ah, qué chulo! Lo utilizaba todo el rato. Pero ahora, o sea, realmente, para quien no lo sepa, realmente en el Touch Bar es como la barrita de arriba de todo de nuestro teclado normal y corriente en el MacBook, que tenemos como el brillo, el tal, Es eso, pero en táctil. Y luego, lo único chulo es que para la gente que editéis vídeo, por ejemplo, Final Cut se te ponía ahí como una especie de línea de timeline, por así decirlo, y podías como moverte. ¿Lo he utilizado? Jamás. Entonces, a ver, yo creo que es una, muy chulo, pero sinceramente, en un uso más realista, no lo tocaba nunca, a no ser que fuera por emojis, porque en el MacBook nada, le das al botoncito este de la bolita y salen los emojis. Pero aparte, en el MacBook del Touch Bar, salían ahí los emojis, en el texto se salían, ¿sabes? Tú le dabas una carita y salían todos los recientes y podías. Era mucho más sencillo a la hora de escribir un texto ir haciendo clic en el emoji, que no tanto bolita, clic, era mucho más sencillo. Pero aparte de eso, yo creo que jamás lo he utilizado, aparte de el brillo y cosas que ya tienes en el teclado normal y corriente de cualquier MacBook, incluso iPad. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues yo no lo echo de menos.
Qué bien te has explicado. Y es
que ¿a que tú lo utilizabas igual?
Es que, igual. De hecho,
mira, Alberto es el que tiene. Cristo traigo.
Bueno, yo lo tengo por ahí porque no funciona ya bien, pero lo tenía el del 2017.
¿Es el que tiene Alberto?
Literalmente usaba lo que has dicho de los emojis y de vez en cuando en Excel o en Word poner la negrita. Pero, claro. Pero cuando digo de vez en cuando es esa pantalla para cosas que no sean subir el volumen, que ahí no tenías más remedio, claro, o el brillo.
Eso era chulo porque con el dedo hacías así. Sí, eso es chulo.
Pero quitando de eso, yo creo que las podría contar las veces con los dedos de las manos que lo he usado.
Literalmente.
Porque al final, a mí lo que me pasaba es que inconscientemente, en lugar de desplazar la mano a pulsarla, me era muy natural, ya que estaba usando el trackpad, desplazar el trackpad a tocar el negrita para que nos ubiquemos, ¿no? Entonces, bueno, no sé.
Tenías cosas que estaban chulas y, como siempre digo, ¿no? Al final son como atajos que si te solucionan un problema en concreto, pues genial. Y en mi caso ese problema era el tema de los emojis. Cuando yo trabajaba, en la empresa que trabajaba, tenía que hacer muchos textos en plan copywriter y tenía que escribir muchos emojis para copies de Instagram o cosas así, o incluso en post y todo eso. Entonces, para mí era mucho muy cómodo tener los emojis recientes y cada vez que escribía un texto ir haciendo clic. Para mí, pero a lo mejor tú me dices, chicas, que yo no escribo con emojis, pues claro, pues tampoco lo vas a utilizar. Entonces, yo creo que ahí es el único, y también te digo, con el paso del tiempo lo dejé de utilizar. O sea, que imagínate, no, al principio como que te da mucha ilusión, dices, ¡ay, qué chulo esto! Y además, el diseño en sí a mí me gusta, porque mucha gente también dice como que se comía tal. A mí el diseño me gusta, no me disgusta, pero no sé, yo creo que es necesario. La verdad, es innecesario. Queda muy bonito, muy, muy estético y muy futurista.
Era muy instagrameable.
Claro, le daba como un look and feel ahí. ¡Qué chulo! Ahí con... Pero porque también se diferenciaba mucho de los Windows, es verdad. Pero yo no lo echo de menos y cuando me compré el MacBook no fue algo que dije, ¡qué lástima! Lo voy a echar... No.
Bueno, y la última la tenemos aquí de nuestro querido amigo Rafa Arjona y con esta cerraremos. Dice, pregunta para los que tenéis los AirPods Max. ¿Con las últimas actualizaciones también tienen el modo adaptativo como en los AirPods Pro? ¿Y qué novedades de audio pensáis que traerán los próximos AirPods Max? A la primera no me he dado cuenta, juraría que sí, la verdad. Y ahora no lo puedo mirar porque estoy conectado por cable. Pero juraría que sí que tienen el modo adaptativo, si no me equivoco, ¿vale? Y con respecto a novedades de audio que pueden llegar, pues yo no soy un gran audiófilo, no sé si está bien dicho. Yo al final me gusta porque me gusta el auricular de diadema, porque creo que suenan muy bien, porque cancelan de locos. Obviamente, los que os gusta más el sonido y disfrutáis de esas diferencias de pues, lo típico del audio, el sonido en los LEDs, sin pérdida, etcétera, pues probablemente veamos novedades por esa rama, ¿no? La capacidad de trabajar mejor esos códecs o de trabajarlos, los que no lo trabajan, ¿no? Y no tengo ni idea. Yo me gustaría un poco un cambio de diseño, pero que sigan teniendo una tendencia más premium, con materiales que no pasen al plástico, por favor. O sea, es decir, aunque pesen más, para mí, lo he dicho siempre, son súper cómodos, incluso más que los de Sony. Y lo único que les pediría es que estéticamente, pues, que mantengan esa sensación de premium, los hagan como los hagan.
Yo no los tengo, también en el podcast otras veces lo hemos comentado, es un producto caro, Y aquí sí que no hay explicación, es caro y punto, ¿no? Y a pesar de que vale la pena, porque ya os digo, yo no los tengo, pero siempre que voy a un Apple Store me los pruebo, eso ya sí. Entonces, es verdad que valen la pena, al menos por lo poco que lo he probado, pero aquí David nos puede dar su experiencia mejor que nadie. Pero yo creo que es un precio que por ese precio puedes invertirlo en otro producto que a lo mejor te hará más gracia o tiene más sentido invertir. En el caso de que te sobre el dinero, por así decirlo, y digas, mira, es que me apetece, chica, es un capricho, pues yo creo que es un muy buen elemento. Quiero decir, al final, aparte de ser decorativo, ¿no?, que también pues, te lo puedes poner como un accesorio más, que es muy bonito estéticamente hablando, pero claro, te vas a gastar 600 euros o 700, pues hay gente que sí, entonces... Hay que respetar esa parte, pero luego también está el factor tecnológico, que es lo que dice David. Es que es que va muy bien. Entonces
es un producto que cumple especialmente con lo que se espera de él, pero que tiene un precio muy elevado. Y eso hace que, si comparas con otros productos de otras marcas en igualdad de condiciones, quitando por aspecto premium, pues obviamente están muy caros en comparación con esas marcas. Entonces, yo lo considero un poco un producto más tipo... Pues capricho. La Studio Display es otro ejemplo.
Exacto.
¿Hay pantallas de iguales o mejores prestaciones algo más económicas? Pues yo que he estado investigando te puedo decir, sí, las hay. Uh-huh. Pero también pagas la marca, pagas todo lo que hay detrás de esa marca.
Correcto.
Y, bueno, pues al final los AirPods no dejan de ser algo similar. Estás pagando también la marca, la calidad del producto que tiene físicamente hablando y pues ese servicio incluso postventa en el que te ofrecen, pues oye, un reemplazo en caso de avería, etcétera, etcétera. Y luego, algo que nos olvidamos muchas veces, que en los precios está repercutida, pues todo lo que tiene que ver con productos que devuelven. O sea, no todas las marcas te dejan devolver los productos habiéndolos usado 15 días. O sea, tienes esa oportunidad cuando cambias, compras un producto, oye, voy a probarlo, si encaja dentro de lo que quiero, me lo quedo, y si no, no. O sea, todo eso tiene un valor añadido. Así que... Sí, creo que con eso te damos por...
Yo iba a decir que a mí Nikias me dejó los Beats, que es como el otro que también venden en la Apple Store, quiero decir, estos de aquí, que son los últimos Beats que salieron. Y en este caso, que yo los llevo ya usando 6 meses casi, no, 4 meses, 5 meses, 4 meses y pico, y los utilizo prácticamente todos los días, la verdad es que a mí me encantan. Son más económicos que los AirPods Pro, los vende Apple y por lo tanto tenéis prácticamente como las mismas características, lo típico. Cuando lo enciendes aparece la típica pantallita de vincula tus nuevos Beats. Es prácticamente lo mismo, no son tan estéticos como los AirPods Max, pero calidad, os lo juro que va muy bien. También es verdad que a mí no me hagáis mucho caso porque yo no tengo ni idea, pero... Como experiencia así de primeras de tener unos buenos de diadema, a mí me encantan. Y además son muy cómodos y no se me hacen pesados. Que estas son cosas que me preguntan mucho, David, en el canal. Si te hacen pesados tantas horas, no se me hacen pesados. Entonces, nada, si queréis una alternativa un poco más... tampoco es tan económica, pero más económica, que es casi casi pues 200 euros menos o más, estos a mí me gustan también mucho. Ahí lo dejo. Y... yo, por ejemplo, el tema de la diadema, David, yo sé que tú eres muy fan, pero a mí, por ejemplo, no le doy tanta versatilidad. Es decir, a mí me da mucha vergüenza ir con cascos grandes por la calle o cosas, me da vergüenza. En plan, yo necesito que sean lo más, que no se vean. Sí, y a mí los AirPods precisamente me gustan un montón porque, aparte de que yo tengo los de segunda, que aún son más grandes, ¿no? Pero es que ya los de tercera, que son así, que casi no se ven... A mí me gustan un montón precisamente por eso, porque son como muy discretos, van muy bien y es que son económicos dentro de lo que sería comparado con otras marcas. En cambio, los de diadema sí que es algo que me duele un poco más pagar porque los utilizaría solo, en mi caso, para trabajar o para ambientes, pues si me voy a una cafetería, más de trabajo, de conectarlos sobre todo en el MacBook. Casi, nunca los he conectado al iPhone, por ejemplo, los de Nikias. Entonces, en ese caso... O en el tren, cosas así, creo que sí, como necesito muy bueno, pero yo creo que con los AirPods Pro, no los tengo, ni tampoco los voy a comprar, pero los AirPods Pro creo que también al tener, ¿no?, cancelación de ruido o algo así, a lo mejor ya incluso te cubren eso. O sea, yo soy más partidaria de los pequeñitos. Es así, es así.
Me encantan los dos, pero soy muy fan de diadema.
Ya, sí. Es así, es verdad, ¿verdad? Por sí. cierto, y para las cabezas pequeñas, estos son muy estéticos, ¿eh? Quedan muy bien. Bueno, ahora a lo mejor quedó fatal, no digo nada. Pero os juro que son los auriculares que mejor me quedan en mi cabeza, que es enana. Para si hay alguien que estaba ahí dudando. Punto.
Sí, los que estuvimos probando de... Se me olvidó el nombre.
Sí, es que estos me quedan muy grandes, yo se lo dije, Anker. Yo me quedan muy mal, o sea, es así. Van muy bien, económica, o sea, calidad-precio muy bueno. Yo se lo he recomendado a mucha gente que me dice, yo y el presupuesto 100 euros, no sé, hija. No lo sé porque yo lo que tengo en casa es de Albert y son los Sony que valen 300 euros. Luego tengo estos Beats, me dejó Nikia, que valen, ¿qué? ¿400 euros? ¿300 y pico? No lo sé cuánto cuestan. No tengo ni idea de calidad de sonido baja, o sea, de económica. Pero cuando me enviaron los Soundspace, cuando nos lo enviaron, yo lo acepté porque nunca había tenido unos de económicos. Y dije, pues vamos a probarlos porque tenía los de Sony de Albert para probarlos también, o sea, para comparar. Y me sorprendieron precisamente porque tenían como características que son como premium, por así decirlo, cancelación de ruido, todo eso, en algo que cuesta 99 euros. Y por lo tanto, cuando mis amigas me preguntan, oye, ¿cuál me recomiendas tal? Pues si quieres cancelación de ruido, estos son los que he probado y a mí me gustan, están bien. Y ya está. Eso ya no sé por qué estoy hablando de esto, pero...
Soundcore,
eso.
Space One. Sabíamos que había un Space por ahí.
Es que digo, no es Soundspace.
No, pero había también, digo, me parece que había un Space, pero no.
Los tengo ahí, que no se piensen, los tengo ahí.
Sí, claro. También los tengo ahí en el armario. Sí, sí. Pues Judith, yo creo que ha quedado un podcast de más de una hora al final. Creo que a mí me ha molado un montón ir respondiendo. Además, la gente ha estado súper participativa haciendo un montón de preguntas. Nos hemos quedado, se ha quedado por ahí alguna en el tintero que podremos en otra ocasión abordar. Uh-huh. Y nada, yo, salvo que quieras decir algo más, creo que es un buen momento.
Nada, yo le quiero dar las gracias a Aníbal por este comentario tan bonito que ha dejado, que me hace muy, muy feliz porque bueno, he subido ahora un vídeo y bueno, no sé, estoy recibiendo algunos comentarios y la verdad es que me diga esto Aníbal pues me hace muy feliz, porque era un poco el objetivo del vídeo, así que muchísimas gracias y muchas gracias también, aparte de Aníbal, a todos los que habéis participado en este podcast, porque creo que era el objetivo, que fuera 100% interactivo, que además de estar respondiendo a aquellas que hemos ido destacando, que nos habéis dejado y nos han parecido más interesantes, aparte también, pues tenemos aquí el chat, ya lo veréis en mi blog, tenemos por aquí el chat y podemos ir leyendo todo lo que nos vais diciendo. Entonces, si en algún momento Ulises dice algo, Rafa algo o Dani nos va diciendo de repente que estudia psicología, lo vemos al momento y podemos seguir teniendo una conversación y por eso es tan importante que vengáis a los directos de la banda.
Exacto, así que ya sabéis, y faena para Javi que tiene que editar el podcast y que no ha podido estar aquí.
Efectivamente,
en el episodio encontraréis la información de cómo entrar a los directos y obviamente a la comunidad de la banda Tech en iba a decir Instagram, madre mía. En Telegram.
También, en Instagram también.
No, pero se cerró, ¿no? Se cerraban.
Ah, sí, se cerró. Ah,
bueno. Sí, lo cerró. Bueno, nosotros lo cerró, si no recuerdo Instagram. Mal. Instagram. Bueno. En fin, familia, que una semanita más. Muchas uh-huh. gracias por estar ahí al otro lado de estos micrófonos, del de Judith y el mío. Esta semana no nos ha podido acompañar ni Kite, ni Javi, ni Pruden, aunque Pruden ya lleva falta grave.
Pruden, es la de baja.
Gracias, porque sabemos que pues allá donde estéis escuchándonos, aparte de los que estéis en directo, pues en gimnasio, en el coche, en casa uh-huh. o haciendo lo que sea, esto no tendría sentido sin vosotros. Así que, como siempre decimos, Judith, nos escuchamos. ¿Semana que viene?
Más y mejor.
Eso es. Chao, chao,
adiós.
Chao.